Abrimos de nuevo el diario americano de Carla de Aguilar Amat. Hola, Carla.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Muy bien, encantados como siempre de hablar contigo de las novedades de las comunidades judías del mundo judío en Estados Unidos. ¿Por dónde quieres empezar hoy?
Pues hoy vamos a hablar de una charla a la que tuve la oportunidad de ir la semana pasada, aquí en Los Ángeles, organizada por UCLA y el Instituto Italiano de Cultura, que de hecho ya había hablado recientemente de estas dos instituciones, sí, porque tienen iniciativas muy interesantes. Y de hecho el Instituto Italiano de Cultura de Los Ángeles, ya en el día de la conmemoración del Holocausto, hizo una proyección de una película italiana sobre el Holocausto. Y ahora pues han traído a este profesor para hacer una charla sobre el legado de los judíos del sur de Italia.
¿Cuál es el nombre del profesor?
Se llama Fabrizio Lelli.
Tú hablas italiano también un poco, ¿no? O un mucho.
Sí, sí, sí. Yo estudié filología italiana.
Por eso, por eso.
Sí, lo que pasa es que la charla fue en inglés. Sí, sí, la verdad es que no sabía si sería en italiano o en inglés, pero fue en inglés. Y se ve que es un profesor que es de Florencia, pero es profesor en Puglia, en Salento, en el sur de Italia. Y ha venido varias veces a UCLA a hacer aquí estancias largas y cortas y también a hacer conferencias. Y es un profesor muy activo y muy vital, ¿no? Y fue muy interesante la charla que hizo. De hecho, como duró tipo una hora y media, pero la mitad fue su presentación y la otra mitad como preguntas y respuestas, lo que fue también muy interesante. Y entonces él lo que explicaba es un poco cómo hay una comunidad judía en el sur de Italia, sobre todo en la región de Puglia y también en la ciudad de Lecce, donde vive él, y de hecho cómo está renaciendo esta comunidad. Y cómo ahora acaban de abrir también un museo judío que se llama el Palazzo Taurino y él es el director. Y también desde el museo pues organizan cursos, clases, visitas guiadas y ahora pues hay como todo un movimiento en el sur de Italia para revivir el judaísmo del sur de Italia, ¿no?
Estamos también oyendo, perdona, a Pau, no sé si en perfecto italiano, pero lo estamos oyendo de fondo.
Sí, 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 aquí está.
Bueno, aquí perdona, está. que te he interrumpido.
Me he explicado un poco Pau también. No, pues él es profesor de estudios hebreos allí en Salento y él mismo organiza cursos en este museo judío, que además está pues donde estaba el barrio judío de la ciudad y como decía pues es un centro muy activo y además pues también contó una historia muy interesante de un grupo de judíos de una ciudad pequeña o pueblo que se llama San Nicandro y se ve que esto fue un veterano de guerra que empezó a leer la Biblia por sí mismo. Y entonces empezó a investigar sobre los judíos y se dio cuenta de que los judíos y el judaísmo no era una cosa del pasado, sino que todavía ahora pues había judíos por todo el mundo. Entonces se convirtió y a partir de él hubo un movimiento y más personas del pueblo se empezaron a convertir al judaísmo. Y bueno, historias así interesantes, ¿no? Este señor se llamaba Donato Manduzio. Y a partir de su conversión, pues varias personas del mismo pueblo se interesaron y se convirtieron también. Y bueno, y contó pues muchas historias así. Y también fue interesante una pregunta que hacía una señora que decía, mira, yo soy italiana, ahora me he casado con un judío askenazí aquí en Los Ángeles y me he convertido. Y dice, pero yo siempre he tenido la idea de que mi familia era judía porque son rubios, tienen los ojos claros, comían no sé qué por Pascua, pues, encendían velas, ¿no? Esto que es bastante recurrente, ¿no? Que muchas personas siempre hacen estos comentarios también en España. Sí. Y él dijo que realmente, o sea, no quería decepcionarla, pero que no significa nada, porque él ha hecho muchas investigaciones y hay muchas otras culturas que podría ser descendiente de otras culturas, ¿no? Tipo de los otomanos o de los griegos, o que todos estos pequeños detalles en realidad no son significativos.
Ya, bueno, seguro que sí. se decepcionó un poco su oyente italiana.
Sí, pero... la verdad es que sí.
¿Alguna otra pregunta que te pareciera interesante en este debate que se mantuvo?
No, pues fue un debate así muy personal, ¿no? Porque la gente como que traía sus propias historias y preguntaba sobre su propia historia. Y lo que es interesante de estas charlas es que no solo son académicas, sino que vienen profesores, investigadores, pero que los que van de oyentes, ¿no? Pues son simplemente a veces personas que sí que son académicas, pero a veces también personas que les interesa el tema por razones personales.
Muy bien.
Entonces, sí. Es una conversación interesante.
Muy bien. Bueno, igual sí. De interesante que nuestro descubrimiento de hoy. Tendrán que esperar unos segunditos para saber qué es. Majin Bialik.
Pues sí, ya he visto que habéis hablado de ella algunas veces en las noticias de los lunes, ¿verdad?
Sí.
Y de hecho, pues yo la acabo de descubrir, porque ahora estoy enganchadísima a la serie de Big Bang Theory. ¿A ti te gusta?
Yo la veo poco, pero cuando la he visto me ha resultado curiosa, que diría una amiga mía.
Ay, yo estoy enganchadísima porque además es que todo sucede en Pasadena, que es donde yo vivía el año pasado, sí. Y además todo es real. O sea, la universidad donde estudian existe, o bueno, donde trabajan. El barrio donde viven, las calles, el Cheesecake Factory donde trabaja Penny también. O sea, todo lo que aparece en la serie está allí. El edificio que es el ayuntamiento que se ve desde la ventana de su casa también. Yo vivía como a 2 minutos de este ayuntamiento.
Que casi,
o sea, me hace mucha gracia.
Casi sales de extra en la serie, ¿no? Si te descuidas.
Sí, casi. De hecho, siempre están filmando películas ahí en Pasadena. Es muy cinematográfico. Y bueno, aparte de esto, pues me parece muy graciosa, ¿no? Y de hecho, pues esta actriz, que se llama Majin Bialik, que hace de Amy en la serie, de la novia de Sheldon, y que, bueno, pues es una científica que tiene un doctorado y, bueno, tiene una personalidad un poco peculiar, ¿no? Como todos ellos. Pero se ve que en la vida real, pues también es una chica bastante única, muy activista de muchos temas.
Sí.
Y una chica además también, o sea, es sionista, es feminista, también tiene 2 hijos, entonces también da consejos sobre cómo educar a los hijos.
Se ha manifestado en contra de determinadas políticas de Trump.
Sí, también. Y también, por ejemplo, ayuda a madres que no saben cómo hacerla, que tienen problemas con la lactancia materna. O también, por ejemplo, se ve que ha criado a sus hijos sin canguros, ni señoras de la limpieza, ni nada, sino que ella y su marido se han encargado de todo. Y de hecho, por eso, ella tiene un doctorado también. Se ve que había sido actriz de joven,
sí,
bueno, de pequeña,
adolescente,
¿no? Sí, y después dejó como la actuación durante 10 años para dedicarse a la ciencia también, hizo un doctorado. Y la habían aceptado en universidades como Harvard y Yale, pero decidió ir a UCLA porque ella es de California y no quería alejarse de su familia. Así que pues se quedó en California. Y bueno, pues claro, es judía, ¿no? También por eso estamos hablando de ella. Y además, pues también siempre está hablando del judaísmo, cómo ella vive el judaísmo, cómo estudia textos judíos en su camerino, como también se alegra de que su personaje, por ejemplo, solamente lleve faldas porque ella también prefiere llevar faldas. Y bueno, es una chica pues muy, muy inteligente, que tiene muchos talentos y además pues esto como una opinión sobre todo, ¿no? Sobre muchos temas.
Y una opinión que llama la atención porque a veces no es políticamente correcta, pero sí que siempre defiende sus ideas y sus principios. Así que nos encanta que hayas hablado de Majin Bialik aquí en El Descubrimiento. Una pequeña pausa y volvemos con la segunda parte de tu diario de hoy.
Muy bien.
Bueno, y se acerca Pesach.
Pues sí, tenemos muchos planes para Pesach. De hecho, van a venir los padres de Asaf. y vamos a celebrarlo también 2 días, porque aquí lo celebran 2 días, ¿no?
La diáspora.
Sí, exacto, como la diáspora, dos días. Entonces, el primer día vamos a ir a cenar a casa de la prima de Asaf, y el segundo día nos ha invitado a cenar Linda, esta señora que comenté que ahora le estaba dando clases privadas de español. Nos ha invitado a cenar a casa de su prima, así que vamos a hacer un Pesach sefardí.
Muy bien.
Con ellos.
Ah, claro, sí. Porque la familia de Asaf no es precisamente sefardí.
Sí. Bueno, vale. El 25% sefardí también está intentando sacarse la nacionalidad española, pero son más askenazíes en general. Sí.
Bueno,
así
pues
que será interesante.
Claro, en el próximo programa podremos comparar cómo han sido estos seders, ¿no?
Exacto, buena idea. Y también os quería explicar una actividad que ha hecho Pau, mi hijo de casi 1 año y medio ya. Y como comentaba en el último programa, ¿no?, de esta iniciativa en las bibliotecas públicas de Los Ángeles. Y de hecho ayer fuimos y es que fue muy interesante porque ayer hicieron el Pesach. Y como ya os contaba, o sea, no es una actividad para judíos, sino abierta a todos, y había gente, pues, no sé, mexicanos, chinos, que nunca habían oído hablar de Pesach, y era muy interesante, y vinieron 3 señoras que lo explicaron muy bien, y, por ejemplo, lo que hicieron fue, al principio trajeron diferentes panes de juguete, entonces les preguntaban a los niños, ¿qué es esto? Y decían, una magdalena, ¿qué es esto? Una baguette. ¿Qué es esto? No sé qué. Y decían, ah, pues todos estos panes no se pueden comer en Pesach y comemos tal. Y, o sea, todo explicado muy didáctico. Y además es que los americanos tienen miles de juegos y de cosas así para enseñar el judaísmo, ¿no?, a los niños. Entonces tenían también como un puzzle que era el plato de Pesach, ¿no?
Claro.
Y entonces iban explicando lo que simboliza, tal, pero de una manera muy interesante, porque realmente contar esto a niños de 1 año, 2 años, 3 años, la verdad que lo hicieron muy bien. Después trajeron también instrumentos y nos enseñaron canciones de Pesach, contaron cuentos de Pesach también, y después para terminar hicieron una manualidad, que fue que los niños colorearon los diferentes alimentos que hay en el plato de Pesach y después los cortaron y pegaron, y entonces ahora tenemos nuestro propio plato de Pesach que ha hecho Pau.
¡Hala, qué emoción!
Bueno, con ayuda, claro. Sí, con ayuda, pero está muy contento enseñándolo a todos por el Skype y tal.
Claro. Oye, te hago una propuesta, Carla. Hoy la portada de tu diario americano está protagonizada por Mayan Bialik, pero como vamos a hablar de Pesach en el siguiente programa, nos encantaría ver el plato de Pesach de Pau.
Sí, sí, te envío una foto.
Vale. Bueno, pues con
porque
esa
es buenísimo, la
hombre
verdad. Es que, digo, ya hablé de esto, o sea, ya introducí el tema, ¿no?, de este proyecto de las bibliotecas, pero es que lo hacen muy bien y lo quería contar un poco con más detalle.
Oye, ¿y es solo en una biblioteca o estas señoras, por ejemplo, van a ir visitando diferentes bibliotecas públicas explicando qué es Pesach?
Todas las bibliotecas son muy activas. Y siempre hacen programas, por ejemplo, ahora yo voy a la de Palms, porque es la que está cerca de mi casa, pero si uno quisiera, podría ir cada día a una biblioteca diferente y hacer actividades diferentes, porque realmente aquí son todo ciudades muy cercanas, ¿no? Tipo Venice es una ciudad, Santa Mónica otra, Beverly Hills, todos son ciudades y tienen bibliotecas diferentes. Y pues no sé si estas señoras van a más bibliotecas, puede que sí, pero, por ejemplo, ahora el próximo mes van a hacer, que no tiene que ver con el judaísmo, pero van a hacer 4 días de cultura china. Y entonces van a venir a explicar cuentos chinos, canciones chinas, comida china. O sea, hacen cosas que están súper bien organizadas y es que además todo es gratuito.
Muy bien. Oye, cuando dices Palms, ¿es Palms Springs?
No,
es
vale. Palms, que Palms.
Que no está en California,
está en
Palms Springs.
City. Está cerca, no muy lejos de Santa Mónica, digamos.
Vale, muy bien.
No, Palms es un barrio pequeño que es realmente uno de los pocos barrios que es realmente un barrio de Los Ángeles. Uh-huh. Porque después Santa Mónica, Venice, todo esto ya son ciudades. Pero bueno, sí. Que vaya, en todo Estados Unidos me consta que en las bibliotecas hacen actividades de este tipo.
Muy bien, pues nos encanta saber que Pau disfrutó de esta enseñanza de Pesaj en la Biblioteca Pública de Pans y que podremos ver el fruto de su trabajo.
Muy bien, ya te envío la foto.
Vale, un besito.
Muchas gracias, un beso, chao.